Manacled por Stanley New. Flashback 2. Marzo 2002. Hermione examinó minuciosamente los libros que había comprado durante cada minuto libre que tenía. Los transfiguró para que parecieran textos de aritmancia, runas antiguas y sanación, y así nadie se sorprendería al verla hojearlos mientras preparaba pociones durante los momentos de tranquilidad en la sala del hospital o durante las comidas. No estaba segura si alguna de la información fuera realmente útil, pero estaba completamente perdida sobre cómo prepararse. Los libros eran el único recurso que tenía. Así que leía, reflexionaba tomando notas y se preocupaba, y se encontró a sí misma contestando defensivamente a la gente. «Lo siento, Fred», dijo, haciendo una mueca de dolor cuando pasó a visitar a George. Él había intentado de aligerar el ambiente recomendándole que le proporcionara una rutina de enfermera traviesa mientras cuidaba de su hermano. Hermione, encontrando repentinamente el tema delicado, explotó contra él y casi lo abofeteó. Ella apartó la mirada. «Es que no he dormido mucho últimamente». Era una excusa patética. Nadie estaba durmiendo mucho y no lo habían hecho en mucho tiempo. Sin importar la casa segura, siempre había unas cuantas personas despiertas a cualquier hora, jugando a las cartas, fumando y haciendo cualquier otra cosa para pasar las largas horas de la noche. Harry casi siempre estaba entre los insomnes. Parecía existir en una cantidad de sueño imposiblemente insuficiente. Ya ni siquiera estaba seguro si las pesadillas eran de Voldemort o solo su propio estrés y culpa. Cuando comenzaba a chocar contra las paredes y a quedarse de pie con la mirada perdida en el espacio, Hermione lo arrastraba hasta el ala del hospital y le administraba una dosis de poción de sueño. Hermione tenía sus propias pesadillas, la mayoría de Harry y Ron muriendo mientras ella intentaba salvarlos y fallaba. Los rostros de los muertos también la atormentaban. Todas las personas con las que no había sido lo suficientemente rápida, no había sido lo suficientemente inteligente, no había sido lo suficientemente hábil para salvarlas. Colin Creevy aparecía seguido en sus sueños. Colin había sido la primera persona que murió bajo el cuidado de Hermione. Fue poco después de que Voldemort se apoderara del ministerio. Antes de que la orden se viera obligada a abandonar Hogwarts, Madame Pomfrey había salido a comprar nuevas pociones cuando Colin fue ingresado de urgencia. Harry había estado ahí haciéndole compañía a Hermione durante lo que había sido una tarde tranquila. Colin había sido golpeado por una maldición desolladora. No había contramaldición para eso. Hermione no pudo noquear a Colin. La maldición lo obligaba a permanecer consciente. No había ninguna poción calmante que funcionara. Nada funcionó. La maldición lo atravesaba y lo mantenía consciente. Hermione intentó todo lo que se le ocurrió para revertirla, para frenarla, para detenerla. La piel seguía cortándose. Colin seguía gritando. Si ella restauraba la piel en algún lugar, se desollaba de nuevo. Si no reemplazaba la piel, la maldición se profundizaba, hacia los músculos y tejidos. La maldición no paró hasta que llegó a sus huesos. Colin Creevy murió rodeado de un montón de capas finísimas de su carne y un charco de sangre mientras Hermione sollozaba y trataba de hacer todo lo que se le ocurría para salvarlo. Él se había convertido en un esqueleto perfectamente extirpado cuando Madame Pomfrey regresó. Hermione nunca se recuperó de aquello. No fumaba, no tomaba, no se metía en peleas, no tenía sexo casual, solo trabajaba más y más durante más tiempo. No tenía tiempo para afligirse o lamentarse. Siempre le traían un nuevo cuerpo y no tenía tiempo para dudar de sí misma. Dormía cuando estaba demasiado agotada para soñar. Volteó a ver a Fred. «Es solo un mal día». Él esbozó una sonrisa tensa. «Está bien, Mayoni, tienes derecho a tenerlos como el resto de nosotros. Honestamente, por más que lo intento, sigo sin entender cómo sigues haciendo esto». Hermione se giró y miró alrededor de la enfermería, sintiéndose impotente. «¿Y si yo no lo hiciera? ¿Quién?» La orden dependía de que ella estuviera allí. No era un sentimiento nacido de una opinión exagerada. Simplemente era un hecho. En aquel momento de la guerra, Hermione estaba más especializada en curar magia obscura y maldiciones que nadie más en el resto de Gran Bretaña. Cuando Voldemort se apoderó del Ministerio de Magia, la orden había sido forzada a dejar de acudir a San Mungo. Cualquier miembro de la resistencia enviado al hospital era inmediatamente arrestado por cargos de terrorismo y desaparecía en las prisiones de Voldemort. La toma de control sobre el ministerio había sido cuidadosamente planeada. La primera ley promulgada fue la Ley de Registro de Nacidos de Muggles. Voldemort entendía el rol vital que desempeñaba la sanación en una guerra, por lo que San Mungo fue el primer lugar purgado bajo la nueva ley. Todos los sanadores nacidos de muggles y mestizos fueron rápidamente arrestados y les rompieron sus varitas antes de que pudieran escapar en busca de la orden. De repente, Poppy Pomfrey se convirtió en una de las sanadoras más experimentadas de la Resistencia. Hermione había sido su aprendiz y había estudiado intensamente con ella desde la muerte de Dumbledore, cuando los sanadores europeos que simpatizaban con la Resistencia se acercaron en secreto y ofrecieron entrenamiento. Hermione había sido la única persona con suficientes conocimientos de sanación como para capacitar, que la orden podía permitirse prescindir. Había dejado atrás a todo el mundo. Se despidió y viajó de contrabando a través de Europa, de hospital en hospital, para aprender toda la magia curativa avanzada que pudiera. Regresó después de casi 2 años, cuando el hospital se vio comprometido durante una batalla y los sanadores que habían reclutado habían sido asesinados junto con Horace Slughorn. Severus había entrenado a Hermione en pociones hasta que se fue, y ella había continuado sus estudios relacionados con la sanación durante su entrenamiento a través de Europa. Cuando regresó, Hermione era al mismo tiempo una sanadora completamente entrenada en emergencias y pocionadora médica. Su especialidad era de construir maldiciones para así poder desarrollar hechizos contrarrestantes. El primer hechizo contrarrestante que inventó fue para la maldición desolladora. Con la División de Desarrollo de Maldiciones de Voldemort estrenando constantemente nuevos hechizos experimentales durante cada batalla, necesitaban de ella con desesperación. Hermione entrenó en curación a tantos miembros de la Resistencia como estuvieron dispuestos a aprender. Desafortunadamente, la sanación mágica era un arte preciso y bastante útil, y bastante sutil. Requería una inmensa atención y devoción para tener éxito. La orden trataba de incluir al menos una persona con habilidades curativas en el campo de batalla en cada escaramuza para intentar mantener a los combatientes con vida el tiempo suficiente para mandarlos de regreso a la enfermería. Pero debido a la gran demanda para desplegarlos, los sanadores de campo estaban sobrecargados de trabajo y tenían las tasas de mortalidad más altas de la orden. La mayoría de los guerrilleros preferían pasar su tiempo libre practicando más magia defensiva antes de creer que necesitarían saber algo más que primeros auxilios mágicos básicos. El obstinado optimismo que revelaba hacía que Hermione temblara de frustración cuando se permitía pensar en ello. La orden simplemente no tenía suficientes personas para utilizar bien a muchas de ellas. Los fracasos en el liderazgo se filtraron y afectaron a toda la resistencia. No se habían preparado para la guerra. La muerte de Dumbledore les había cortado las piernas eficazmente y habían estado esforzándose por sobrevivir desde entonces. Malfoy había hecho eso. El asesinato de Dumbledore los había paralizado, los había condenado. Ahora intentaba presentarse como un retorcido salvador dispuesto a suturar la herida que él mismo había abierto. Hermione lo odiaba. Más de lo que odiaba a nadie excepto a Voldemort. Anthony Dolohov, el jefe de la División de Desarrollo de Maldiciones, ocupaba un cercano tercer lugar. Malfoy había empezado la guerra, había causado todo el sufrimiento y ahora a ella se le solicitaba tragarse todo su odio y estar dispuesta. El terror desde su conversación inicial con Moody ya la estaba devorando. No sabía cómo dejar de odiar a Malfoy. No creía ser lo suficientemente buena actriz como para pretender que había dejado de hacerlo. El pensamiento de estar en la misma habitación que él sin tratar de maldecirlo, de castigarlo por todo aquello de lo que era responsable, no estaba segura poseer el autocontrol necesario. Hermione apretó los dientes y presionó su frente contra el cristal de una ventana mientras intentaba pensar, tratando de forzarse a respirar y no romper algo o comenzar a llorar. No podía derrumbarse. Tenía que compartimentarse. Necesitaba meter todo su odio hacia Malfoy en una caja y guardarlo en algún lugar donde no pudiera desangrarse y manchar todas sus interacciones con él. No pensaría claramente si constantemente estuviera hirviendo de rabia. Necesitaba tener una perspectiva más amplia. Utilizar su espionaje era más importante que la satisfacción a corto plazo de odiarlo. Lo necesitaban. Sin embargo, una parte de ella quería hacerlo sufrir. No podía evitar albergar la esperanza de que una vez que tuvieran lo que necesitaban de él, podría hacerlo pagar. Pero si llegaban a ganar la guerra, la victoria se la deberían a él. Hermione había aceptado ser el precio de ello. Por mucho que lo detestara, si lo salvaba a todos, sabía que se sentiría obligada a cumplir con su palabra, sin importar lo que él pretendiera hacerle. De repente sintió náuseas. Estaba temblando y simultáneamente sentía frío y calor. Apartó su frente del cristal. Su respiración había creado un círculo de condensación en la ventana. Después de un momento, estiró la yema de un dedo y dibujó la runa Thurisas, la fuerza de destrucción y la defensa, dificultad, introspección y concentración. Junto a ella dibujó su reverso, su merkstave, para peligro, traición, maldad, malicia, odio, tormento y despecho. Ella, Malfoy, observó cómo las runas se desvanecían mientras la condensación se evaporaba de vuelta en el aire. Volvió a sus libros. Moody la encontró esa tarde. Tenemos hora y lugar. ¿Dónde? Bosque de Dean, viernes, 8 de la noche. Lo exploraré y te apareceré en la dirección la primera vez. Hermione asintió encontrándose con el ojo de Moody. Había una parte amarga en ella que quería que él recordara el momento, para que grabara en su memoria cómo era ella antes. Él pareció dudar antes de que su expresión se endureciera. Necesitas mantener su interés tanto tiempo como puedas. La boca de Hermione se torció, pero asintió. Me he dado cuenta de eso, dijo ella, pasando la punta de un dedo por la orilla de su libro hasta que sintió que las páginas impolutas estaban a punto de cortarla. No estoy segura de poder, pero haré lo mejor que pueda. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda hablar con Severus antes del viernes? Tengo algunas preguntas para él. Lo organizaré, dijo Moody. Luego se volteó y se fue. Viernes. Faltaban 2 días. Poco tiempo para prepararse. Pero tanto tiempo para temer. No había comido desde su primera conversación con Moody. No podía hacerlo. Cada vez que trataba de probar un bocado se le cerraba la garganta. Había estado viviendo a base de té. Hermione cerró los ojos y se esforzó por respirar uniformemente. Cerró de golpe el libro que sostenía y se concentró en su oclumancia. De acuerdo a Severus, tenía talento para ello. Se deslizó a través de sus propios recuerdos y pensamientos, clasificándolos y organizándolos. Reforzó las paredes que rodeaban las reuniones importantes de la orden, los horrocruxes. Luego empujó lejos todos los recuerdos en los que intentaba no pensar. Habían demasiados recuerdos de gente muriendo dentro de su cabeza. Los empujó al fondo de su mente y trató de aplastarlos para no escuchar los gritos moribundos con los que estaban repletos. Filtró su odio hacia Malfoy y lo guardó cuidadosamente en un rincón donde no pudiera distraerla ni abrumarla. Practicar oclumancia era lo más cercano a la paz mental que podía encontrar. Era parte de lo que la convertía en una talentosa sanadora. Podía silenciar su simpatía y empatía y simplemente concentrarse en el proceso y procedimiento de curación. Parecía que era un rasgo común entre los sanadores. Algún día, cuando la guerra terminara, quizá Hermione podría hacer un estudio sobre el número de oclumantes naturales en el campo de la curación. Sospechaba que la mayoría de los sanadores tenían al menos un poco de propensión subconsciente hacia ella. La oclumancia rara vez se enseñaba. La mayoría de las personas probablemente no se daban cuenta cuando la utilizaban. Hermione no lo había hecho. Durante mucho tiempo había pensado que simplemente era fría. A medida que los años de la guerra pasaban, su creciente tendencia a apagar sus emociones y simplemente ser racional era un marcado contraste al impulso emocional de Ron y Harry. No era insensible, sentía cosas, pero las emociones eran suplementarias. No decidían cosas por ella. Siempre era primero la cabeza, después el corazón. Había empezado después de la muerte de Colin. Ella no podía ser como Harry. Esa muerte se convirtió en un momento definitivo para cada uno de ellos. Después de ver a Hermione y tratar de salvar a Colin, Harry se había convencido completamente de la maldad pura de la magia oscura. Se dejó impulsar por lo que sentía que era correcto, por cómo creía que se suponía que debían ser las cosas. Para Hermione había ocurrido lo opuesto. Se dio cuenta de la ventaja insuperable que los mortífagos tenían sobre la orden. Fue su despertar al precio del fracaso. Se convenció de que casi cualquier medio podía justificarse para detener a Voldemort. El costo de optar por adscribirse a una moral idílica y perder era demasiado elevado. Era simplemente la conclusión lógica. Mientras más durara la guerra, más gente buena e inocente sufriría y moriría. Esa diferencia de conclusiones creó un abismo entre ella y Harry. La magia oscura era responsable de haberle robado a sus padres, a Sirius, a Dumbledore, a Colin. Todos habían sido arrebatados por las artes oscuras. Que la solución de Hermione fuera combatir lo semejante con lo semejante era impensable para Harry. Harry estaba decidido. No iban a ser asesinos. La orden no iba a ser así. El amor había vencido a la maldición asesina antes. Derrotaría a Voldemort. Los miembros cínicos y pragmáticos de la orden fueron prácticamente rechazados por todos los demás. Incluso a medida que la guerra empeoraba, la convicción solo se afianzaba más firmemente con cada nueva vida perdida. Los creyentes en la luz no podían abandonar su posición porque les obligaría a admitir que todas las muertes habían sido en vano, que le habían pedido a la gente morir por un ideal que finalmente fracasó. En lugar de enfrentarse a una verdad tan amarga, se convencieron cada vez más de que los sacrificios y las pérdidas eran de algún modo tan tremendos que tenían que valer la pena. Que el equilibrio de la balanza entre el bien y el mal pronto se inclinaría a su favor, porque simplemente así debía ser. Esto hacía que Hermione saliera de las juntas de la orden a punto de llorar de frustración. Incluso recurrió a escribir una presentación que explicara la falacia del costo hundido, la escalada irracional del compromiso y la teoría de la autojustificación. Cuando trató de explicar la psicología a Muggle, la dejaban de lado, y cuando intentaba insistir, era tratada como si fuera una especie de monstruo cobarde, tratando de usar psicología para legitimar el asesinato. Una vez pasó 13 horas en la enfermería reconstruyendo minuciosamente los pulmones del profesor Flitwick. Cuando la convocaron para una junta de la orden inmediatamente después, acudió exhausta y abordó el tema de la magia oscura con renovada furia. Un Ron igualmente enojado y exhausto le había informado con furiosa le había informado que estaba siendo una perra y que ni siquiera parecía entender el objetivo de la orden. Varios miembros más asintieron. Harry no lo había hecho, pero se rehusó a mirarla. Le había dado una palmada en el hombro a Ron mientras salía de la junta. Ella lloró después de eso. Severus la había encontrado en un armario de servicio, teniendo un colapso emocional. Después de alternar entre insultarla levemente e insultar groseramente al resto de la orden durante varios minutos, él logró que ella recuperara la compostura, con halagos a modo de contención. La siguiente vez que él asistió a una reunión de la orden, le había dado un libro sobre oclumancia. No había tenido tiempo de entrenarla, pero Hermione no había necesitado entrenamiento. La simple lectura de los conceptos le permitió internalizar la técnica. Severus le dijo más tarde que lo había sospechado. Ella era una oclumante natural. Era parte de su talento para la sanación y las pociones. Tenía la habilidad de compartimentarse completamente cuando lo necesitaba. Después de 5 años de guerra, Hermione sentía como si toda su vida se hubiera ido encerrando gradualmente en varias cajitas. Su eternamente tensa relación con Ron y Harry estaba cuidadosamente enterrada en una esquina donde no podía sentirla. La mayoría de sus relaciones se sentían puestas a un lado, en el centro de sí misma, en el enorme espacio que su amistad con Harry y Ron había llenado durante tanto tiempo. Ahora había una caverna que mantenía diligentemente ocupada con el trabajo. Después de unos minutos volvió a abrir los ojos y continuó leyendo. Solo tenía 2 días más para prepararse. Minerva McGonagall llegó inesperadamente a Grimmauld Place la tarde siguiente, cuando el turno de Hermione en el hospital terminaba. La antigua directora de Hogwarts rara vez salía de Escocia. Después de que Hogwarts fuera cerrada, McGonagall había asumido la tutela de todos los magos y brujas menores de edad que habían quedado huérfanos o cuyos padres estaban luchando en la guerra. Había regresado a la mansión de su padre en Caithness y, tras abusar absurdamente de los encantos de expansión, la había hecho lo suficientemente grande como para albergar a más de 100 niños. Consideraba que todos aquellos que no tenían padres estaban bajo su cargo. Con los padres de Hermione bajo el encantamiento Obliviate y escondidos en Australia, eso significaba que Minerva también consideraba a Hermione bajo su amparo. Fueron a tomar el té a Londres Muggle. Cuando tomaron asiento, observó silenciosamente a Hermione durante un largo tiempo. Tenía la esperanza de que te negaras, Minerva dijo al fin. ¿De verdad creíste que lo haría? Hermione preguntó con voz firme mientras terminaba de servir el té. No, dijo con rigidez Minerva. Mis esperanzas y creencias han sido cosas separadas desde hace algún tiempo. Por eso dije que era inconcebible. La orden necesita esto. Hubo un silencio mientras cada mujer se estudiaba una a la otra. La tensión entre ellas vibraba, como el sollozo del arco de violín tensado descuidadamente sobre las cuerdas. Agudo, doliente, sentido profundamente. Después de un minuto, Minerva habló nuevamente. Tú fuiste una de las alumnas más extraordinarias a las que tuve el privilegio de enseñar. Tu tenacidad en Hogwarts fue algo que siempre admiré. Minerva pausó. Pero Hermione presionó preparándose para la dura crítica que aguardaba al otro lado del cumplido. Pero Minerva volvió a poner su taza de té en su platillo con un chasquido seco. La forma en la que has llevado esa tendencia hacia la guerra me ha preocupado. A veces me pregunto dónde está el límite para ti, si es que tienes uno. Anteriormente tal reprensión hubiera hecho que Hermione se sonrojara y recapacitara. Ahora ni siquiera parpadeaba. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, para enfermedades extremas, métodos extremos de curación, en cuanto a la limitación, son los más adecuados. La expresión de Minerva se endureció, sus labios se tensaron. ¿Y qué hay de primero no hacer daño? ¿O crees que el juramento no aplica cuando el daño es hacia ti misma? Hipócrates nunca lo dijo. Hermione tomó un sorbo de té con más despreocupación de la que sentía. Primum non nocere. Fue acuñado en el siglo XVII. El latín lo delata. Además, no estoy haciendo esto como sanadora. Que Moody te esté pidiendo esto lo hace tan depravado como la mente que lo concibió. El acento escocés de Minerva se hizo evidente por la emoción que transmitía su voz. Pensaba que habría límites. Cuando el precio de ganar se vuelve demasiado elevado. Esta es una guerra que ya se ha librado con la sangre de niños. ¿Ahora también los vamos a vender? Hermione suspiró. Ya no soy una niña, Minerva. Es una decisión que estoy tomando. Nadie me la está imponiendo. Cualquiera que te conoce sabía que aceptarías. Draco Malfoy sabía sin duda alguna lo que dirías cuando te hicieran la pregunta. ¿De verdad crees que para alguien de tu naturaleza fue alguna vez una cuestión de elegir? No más que convertirme en sanadora o cualquier otra cosa que haya hecho entonces. Hermione de repente se sintió exhausta. Tomar decisiones difíciles. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que sufrir. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Puedo soportarlo. ¿Por qué tratar de obligar a alguien que no puede? Eres tan parecida a Alastor, dijo Minerva en un tono amargo. Parecía haber lágrimas en las comisuras de sus ojos. Cuando me lo dijo, le dije que no. Le dije nunca. Hay líneas que no pueden cruzarse porque una vez que preguntamos esas cosas no somos mejores. Y entonces me dijo que no me lo decía para consultarme. La decisión ya había sido tomada por el mismo Kingsley. Y por él. Simplemente me lo estaba diciendo para que alguien que se preocupara por ti estuviera al tanto en caso de que Draco Malfoy te hiciera. La voz de Minerva se quebró abruptamente. Hermione se sintió abrumada por una oleada de afecto, pero se obligó a no reaccionar, a no flaquear. Él mató a Albus, dijo Minerva después de un momento. Las palabras temblaron con emoción. Lo sé, no lo he olvidado. Él apenas tenía 16 años en ese entonces. Mató a uno de los mejores magos de nuestro tiempo a sangre fría en un pasillo lleno de estudiantes de primer año. Incluso Tom Riddle estaba más cerca a los 17 cuando comenzó a asesinar y empezó con una colegiala, a escondidas, en un baño. ¿Qué clase de persona crees que Draco Malfoy es ahora, 6 años después? Él es nuestra mejor oportunidad para darle vuelta a esta guerra. Necesitamos esto, Minerva. Tú ves a los huérfanos, pero yo veo los cuerpos. No podemos permitirnos desperdiciar ninguna oportunidad ahora. No voy a rechazar algo que puede darle a la orden incluso una fracción de una mejor oportunidad de ganar. Ninguna persona importa más que toda la guerra. Harías lo que fuera para terminar esta guerra. Lo haría. James Potter solía decir que la guerra es un infierno. Solía estar de acuerdo con él. Pero ahora pienso que estaba equivocado. La guerra es mucho peor que el infierno. No eres ninguna pecadora. Este no es un destino que merezcas. Y aún así parece que estás determinada a condenarte a ti misma si eso significa ganar. La guerra es guerra. El infierno es el infierno. Y de los dos, la guerra es mucho peor. Citó Hermione y luego sonrió con tristeza. Mi padre solía decir eso. Venía de un programa de televisión muggle. Hermione dudó por un momento antes de agregar. Tienes razón. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para ganar esta guerra. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero estoy segura que la mayoría de la gente diría que no. Sé que no habrá vuelta atrás después de esto, ni para Harry ni para Ron, incluso si al final nos compra la victoria. Pero salvarlos vale la pena para mí. Siempre he estado preparada para pagar el precio de los límites a los que estoy dispuesta a llegar. Nunca he sido ciega a las consecuencias. Minerva no respondió, dio un sorbo a su té y miró fijamente a Hermione como si esperara nunca volverla a ver. Hermione le devolvió la mirada y se preguntó si sería verdad.